Buenas a todos y todas, a los amigos de Expansiva, a los amigos de Libertad y Desarrollo, que unidos jamás serán vencidos, parece. Felicitaciones por este evento, gracias por estar aquí tan temprano, felicitaciones por la distinguida concurrencia y felicitaciones también por el tema, porque obviamente la cosa está candente, hay mucho de lo que hablar, el año se viene interesante, el año se viene con desafíos, y en esos desafíos yo por lo menos me voy a concentrar, si es que el PowerPoint funciona, cosa que parece que no está garantizada. Muchas gracias. Bueno, en este año 2008, asuntos en los que centrarse y asuntos que trabajar no nos van a faltar. Tenemos un contexto internacional más enredado que en años anteriores, tenemos desafíos en lo macro y por supuesto tenemos los desafíos de siempre, que son los de más largo plazo, los de hacer de Chile un país desarrollado. Yo le quiero pasar revista muy sintéticamente a estos temas, partiendo con lo internacional, revisando después dónde está Chile, en qué pie está Chile para hacerle frente a lo internacional, revisar también algunos datos de la coyuntura macroeconómica y después, para no quedarnos siempre pegados en el corto plazo, terminar con algunas ideas que van más allá, que nos sacan del mes, nos sacan del trimestre y que espero contribuyan a alimentar un debate en este seminario hoy sobre esos temas que a veces quedan de lado porque lo urgente desplaza a lo importante y lo importante no debe siempre ser desplazado por lo urgente. En materia internacional, los que están aquí saben muy bien que la economía mundial pasa por aguas turbulentas. Estamos ante una situación que tiene pocos precedentes, una crisis financiera que se inicia no en el mundo en desarrollo, no en un país emergente, no en lo que en alguna época se llamaba la periferia de la economía internacional, se inicia en los Estados Unidos. Una crisis cuyos alcances creo que aún no están claros, pero que ha tenido una consecuencia evidente, la caída en el crecimiento esperado de cada uno de los mayores países desarrollados. Ahí vemos cómo ha ido variando la expectativa de crecimiento de los principales países del G7. Hace un año atrás, entre el 2 y el 3, con Estados Unidos creciendo más cerca del 3. Hoy día esas expectativas están en torno al 1. Y si ustedes agarran la página número 1 del Financial Times de hoy, el principal artículo dice: economistas estiman que Estados Unidos entró en recesión. Noticia de hoy. Es decir, un cambio abrupto en las expectativas de crecimiento. Se suele decir a veces que, bueno, el mundo cambió y que China y que India van a ser las locomotoras. Si estas locomotoras no tiran el tren, otras locomotoras van a tirar el tren. Y eso bien puede ser, pero no perdamos de vista que estas locomotoras tienen tamaños muy distintos, ponderados a precios de mercado, no a precios de paridad de poder de compra. China e India juntos no son más de un quinto de la economía mundial. No son más de un quinto de la economía mundial. Por lo tanto, locomotoras serán, pero no son locomotoras del tamaño de esta. Segunda patita de esta fiesta, un periodo de gran inestabilidad en las variables financieras y en los precios de los activos. Ahí hay una medida, no me quiero extender demasiado, pero si uno mira los puntos base asociados a la volatilidad de un tipo de contrato, de credit default swaps, que son una buena medida de la seguridad o inseguridad de un mercado desarrollado, tanto en renta fija en Estados Unidos como en renta fija en Europa, vemos índices de volatilidad que se han disparado en el curso del último año. Y finalmente, un asunto que no tiene muchos precedentes, precios muy altos de los commodities en el medio de una economía mundial que se desacelera. Y este es un fenómeno que no tiene precedentes. ¿Qué nos dice la economía más básica. Si la economía mundial crece menos, la gente gasta menos, la demanda cae, hay menos consumo de petróleo, hay menos consumo de trigo, hay menos consumo de cobre. Por lo tanto, la correlación usual es desaceleración mundial, caída en los precios de los commodities. Hoy día tenemos exactamente lo contrario. Tenemos desaceleración mundial y alza sin precedentes en el precio de los commodities. Hubo un episodio así en la década de los 70, pero la causalidad era al revés. Hubo una guerra, cayó el Shah de Irán, subió el petróleo y después vino la recesión. Primero alza, después recesión. Lo que nunca hemos visto es primero recesión y después alza. Esta película, esta secuencia de eventos no tiene mayor precedente. Y de nuevo, se suele justificar diciendo, es China, es India. Cuesta imaginar que de un modo permanente, de un modo duradero, dos economías que no son en total, bien medidos sus PIBs, un quinto de la economía mundial, puedan mantener los commodities en este precio. Pero en fin, esa es una reflexión, una conjetura. El hecho objetivo es que tenemos hoy precios del petróleo que están en torno a los $110 por barril y precios del cobre que han oscilado bastante en torno a 3.8, 3.9. Algo inusitado en un contexto de menor crecimiento de las mayores economías. Resumo entonces, no me quiero extender demasiado en lo internacional, tenemos un escenario para el cual existen pocos precedentes y por lo tanto hay que ser prudente a la hora de hacer vaticinios muy tajantes respecto a esto, respecto a lo otro. Las crisis históricas, la mexicana, la asiática, la rusa, partieron de la periferia y se extendieron parcialmente al centro. Esta parte de la economía centro, Estados Unidos, y hasta el momento no se ha extendido en demasía a la periferia. Segunda pregunta que me quiero plantear hoy. Dado este contexto internacional tormentoso, volátil, inestable, ¿cómo estamos por casa? ¿Estamos o no estamos en buen pie para hacer frente a esta coyuntura? Y el mensaje que les quiero dejar es que estamos en espléndido pie para hacer frente a esta coyuntura. Que si uno revisa anteriores episodios en Chile, o si uno revisa anteriores ciclos con apretones, remesones y vaivenes financieros en el resto de los países emergentes, en Asia, en Europa emergente, en la misma América Latina, no es tan difícil identificar aquellas cosas que hacen que un país sea fuerte y que aquellas cosas que hacen que un país sea vulnerable. Y en el caso de Chile, estos factores nos favorecen. Tenemos una economía que no presenta las clásicas vulnerabilidades frente a estos ciclos turbulentos de la economía mundial. Y esa afirmación, que parece muy genérica, la puedo documentar. Y de hecho, puedo hacer algo que es muy de mal gusto, citarme a mí mismo. Porque en alguna época, cuando yo era civil y me dedicaba a escribir papers, me dediqué por un lustro casi a escribir una secuela de trabajos, varios de ellos con Jeffrey Sachs, precisa y exactamente sobre este punto. Revisemos episodios de crisis financiera internacional y veamos qué hace que un país esté blindado o no esté blindado, que sea vulnerable o que no sea vulnerable. Y en esos trabajos, que además son parte de una vasta literatura que llega a consensos bastante difundidos en esta materia, identificamos al menos 5 factores que hay que mirar. Llegado el momento de hacerle el pic y decir, este país está bien para enfrentar una crisis. Déficit fiscal o superávit, alta deuda pública, cuenta corriente deficitaria, alta deuda externa, baja liquidez y descalces cambiarios. Y no es muy difícil conseguirse los datos y ver cómo está Chile en cada uno de estos 5 factores. Y las noticias, se las adelanto, son requete buenas, porque en cada uno de estos 5 factores Chile es líder indiscutido entre los países emergentes. Vamos viendo. Cuentas fiscales bien ordenadas. Lo que he hecho aquí, a modo de ilustración, es comparar a Chile con un subconjunto de países emergentes con los cuales más o menos tenemos algunas similitudes en nivel de desarrollo, en nivel de ingreso, en nivel de apertura. Colombia, Hungría, México, Malasia, Polonia, Corea del Sur y Tailandia. Países más o menos de nuestro nivel de ingresos, todos ellos emergentes, porque hay emergentes que emergen y emergentes que se van hundiendo. Estos son todos emergentes que van emergiendo. Y pues bien, en materia de balance fiscal, ¿qué vemos? La diferencia es abrumadora. El único país que tiene como promedio en el bienio 2005-2006, y si le ponemos el 2007 va a ser más marcado aún, un superávit fiscal apreciable. Todo el resto de estas economías emergentes tienen déficits, en el caso de Hungría, un déficit cercano a los 8 puntos del PIB. Deuda pública bruta. En episodios anteriores, especialmente si esta deuda pública estaba en dólares, un remesón financiero causó que la deuda que se podía servir en un momento se volviera imposible de servir. La combinación de alta deuda, deuda de corto plazo y deuda en dólares, especialmente en el Estado. Pues bien, ahí está de nuevo el dato. Comparado con Hungría, Polonia, Corea, México, Chile es lejos el país que tiene una menor deuda pública como porcentaje del PIB. Y voy más allá. Esta es la deuda pública bruta. Si a esto le restáramos los activos del fisco y calculáramos la deuda pública neta, Chile estaría mucho mejor aún, porque a eso habría que restarle esos 18 puntos del PIB de deuda pública bruta, habría que restarle los activos del fisco y los activos del Banco Central. Y la deuda pública neta del gobierno consolidado hoy por hoy es aproximadamente cero. Chile, a partir de este año, es un acreedor neto. Por lo tanto, estaríamos aún mejor en ese cuadro. Cuenta corriente. Un país que tiene una cuenta corriente muy deficitaria, cuando viene el remesón internacional, puede tener dificultades para financiar esa cuenta corriente. ¿Y eso fuerza qué? A un ajuste abrupto, a un ajuste doloroso. Si no hay una cuenta corriente deficitaria, si el país no está gastando más de lo que recibe, el problema no existe. ¿Y cómo estamos por casa? Veamos las cuentas corrientes. Hungría, gran déficit. Colombia, Polonia, México, déficits menores. Brasil, pequeño superávit. Chile, un superávit de casi 4 puntos del PIB. De nuevo, en esta dimensión, Chile, el país mejor parado para enfrentar lo que viene. Deuda externa total, pública y privada. Hungría, Uruguay, Polonia, Rusia, Chile y México son los dos países de este subconjunto con los menores coeficientes de deuda total externa como porcentaje del PIB. De nuevo, una muy expectante posición. Y finalmente, un asunto que no suele estudiarse, pero que es requete importante: los descalces cambiarios. Cuando un país tiene ingresos en pesos y deudas en dólares, o cuando tiene activos en pesos y deudas en dólares, y cambia el tipo de cambio, eso lo vimos en la crisis mexicana de los 90, lo vimos en la crisis brasileña de los 90, lo vimos en la crisis asiática de los 90, un cambio súbito en las tasas de interés o en el tipo de cambio puede destruir los balances de las empresas, los balances del fisco y hacerle mucho daño a una economía. Pues bien, este es un cuadro que produce el Banco Central en su informe de estabilidad financiera, que compara activos y pasivos públicos y privados en dólares y en pesos, y nos da un índice de descalce cambiario, que es esa línea amarilla. Resumen, no quiero entrar en demasiados detalles, el descalce cambiario en Chile es mínimo y ha ido cayendo con el tiempo. Por lo tanto, de nuevo, a diferencia del grueso de los países emergentes, no estamos expuestos a vulnerabilidades por tener un descalce cambiario. Resumen, si uno toma los factores de vulnerabilidad que la literatura ha identificado y les pasa revista uno por uno, en cada uno de ellos, el país emergente con mejor nota, con mejores índices, con menos vulnerabilidades es Chile. Y los mercados así lo saben. ¿Y cómo sabemos que los mercados así lo saben? Porque se refleja en los precios de los activos y se refleja en el riesgo país. Lo que ustedes tienen ahí es un índice, el índice correcto, entre paréntesis, para medir riesgo país, que es el spread implícito en los credit default swaps. No el spread del bono soberano, por la sencilla razón de que el bono soberano de Chile es muy ilíquido y por lo tanto ese spread se mueve por una serie de consideraciones que no tienen nada que ver con el riesgo país. Si uno lo mide de este modo, que es el modo correcto, ¿qué vemos? Que comparado con México, con Brasil, con Tailandia, con Corea, con Argentina, cualquier otro país emergente que ustedes quieran poner en esa gráfica, pues bien, la línea roja, la de abajo, la de menor riesgo país, la que menos se mueve, ese es Chile. Por lo tanto, no más mi juicio de que Chile está bien preparado, ustedes podrían decir, bueno, es el juicio del gobierno, es el juicio de Chile. El juicio de los mercados internacionales es exactamente el mismo. Hoy día, en esta situación de turbulencia inusitada, los spreads aplicables a Chile siguen estando del orden de los 60 o 70 puntos base. Esto quiere decir que alguien que viene de Chile a endeudarse en Estados Unidos puede pedir plata a aproximadamente medio punto más en términos de la tasa de interés que los mejores deudores de los Estados Unidos. Situación absolutamente inédita en la historia de Chile, especialmente en casos de turbulencia internacional. Vamos a la situación macroeconómica local. Ese es el contexto externo, esa es la fortaleza de nuestro país. ¿Cuáles son los resultados de corto plazo? Ciertamente, el crecimiento económico se ha visto debilitado por el factor energético. Lo que ustedes tienen ahí es el crecimiento trimestral, en rojo o en naranja, y lo que habría sido el crecimiento trimestral si le sacamos el componente de las cuentas nacionales de electricidad, gas y agua. ¿Y por qué hacer esto? Porque estamos ante una situación extremadamente anómala. Hoy día, ante la sequía y escasez de agua en los embalses, la escasez de gas y el alto precio del petróleo, estamos generando electricidad casi exclusivamente con diésel, en un momento en que el diésel es más caro que nunca en la historia. Y por lo tanto, cuando uno genera algo con un insumo muy caro, cae el valor agregado de ese sector. Y eso significa que el sector electricidad, gas y agua no solo no está creciendo, se está contrayendo en 12 meses a tasas que varían entre el 15, el 20 y meses incluso más. Si uno hace solo esa corrección, observa que nuestra economía está creciendo a tasas bastante más aceleradas que las que aparecen en el titular del IMASEC mes a mes o trimestre a trimestre. Ahí vemos cómo en los últimos meses el IMASEC ha andado entre el 3 y el 4,5. Un matiz es que si uno toma la tendencia cíclica desestacionalizada, que es lo que hace el Banco Central, que es la línea roja, esa tendencia cíclica corregida por estacionalidad está en torno hoy a 5,1%, lo que no es muy distinto a la tasa de crecimiento potencial que estiman los expertos de Hacienda del Banco Central, que está en torno al 5%. Una buena noticia, y este es un punto a destacar, a pesar de las turbulencias, a pesar de la situación energética, a pesar de algunos IMASEC menores, seguimos teniendo un extraordinario desempeño en materia de inversión. La inversión está fuerte, la estuvo durante el año 2007 y hay indicaciones potentes de que sigue estando fuerte el 2008. Ahí tenemos la inversión sobre PIB y se puede ver muy claramente que en los últimos 20 años, usando la última base de datos del Central, base 2006, no habíamos tenido una inversión sobre PIB mayor que la que tuvimos el año 2007. Y esto continúa. ¿Y por qué lo puedo afirmar con cierta confianza? Porque si uno mira las importaciones de bienes de capital, que son un buen indicador líder de cómo va la inversión, las importaciones de bienes de capital siguen muy dinámicas. De hecho, para el último mes para el cual tenemos datos completos, el crecimiento en 12 meses de los bienes de capital fue de 30%. 30%. Para ser preciso, 30,2%. Es decir, las empresas chilenas están importando maquinaria y equipo para instalarla en Chile para producir. Y hay sectores en que uno ve esto de modo muy patente. Destaco dos: la minería y la energía. La minería y la energía. Hay cantidades importantes de grandes proyectos energéticos, y voy a volver a esto más adelante, que nos van a ayudar con el precio de la energía más adelante. El consumo sigue robusto, distintas medidas de consumo, durable, no durable, se ha desacelerado en el margen, pero continúa creciendo a tasas que nos hablan de hogares que tienen la confianza para salir y hacer sus compras. Y claro está, hay un fenómeno inflacionario que ha recrudecido y que está muy vinculado a lo que ha ocurrido con los precios de los alimentos y con los precios de los combustibles. Un dato que me parece revelador, el IPC total y completo, como ustedes saben, con el último guarismo pasó levemente de 8% en 12 meses. Pero si a ese IPC le restamos alimentos y energía, la cifra está todavía en 3,5%. Claro está, la gente compra el IPC entero, no el IPC menos algo. Pero desde el punto de vista del diagnóstico, nos interesa saber cuál es la fuente del problema. Y esa comparación nos deja clarito que la fuente del problema está muy, muy vinculada a dos ítems en particular, alimentos y energía. Y la otra cosa que sabemos es que este fenómeno es global. Economías ricas y economías pobres, en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en América Latina, en todas hay un incremento en las tasas de inflación. Y en todas este incremento en las tasas de inflación está muy vinculado a precios de los alimentos, precios de los combustibles. Y finalmente, hemos tenido un cambio en la paridad precio dólar en los últimos días, en las últimas semanas, en los últimos meses, que nuestro gobierno ciertamente mira con mucha atención. Porque lo he dicho y lo reitero, este es un país abierto, es un país que mira al mundo, es un país que ha contado con mucho dinamismo de sus exportaciones y nos parece absolutamente capital que así continúe siendo. Y un punto que he hecho y que quiero recalcar hoy es que todo indica que ha habido una sobrereacción de los mercados, en un sentido muy preciso, que los movimientos en el tipo de cambio no se condicen con lo que ha ocurrido en algunos factores objetivos, como por ejemplo el precio del cobre y el precio del petróleo. Hagamos el siguiente ejercicio muy sencillo. ¿Cuáles son los dos commodities que a Chile más le importan? Cobre y petróleo. Tomemos el cociente, la proporción de uno sobre el otro. Esa es la línea azul. El precio del cobre sobre el precio del petróleo. ¿Y qué vemos? Vemos que durante buena parte del 2007 ese indicador se vino abajo. Es decir, el precio del petróleo subió mucho más que el del cobre. Y que en las últimas semanas ha repuntado levemente. Pero ciertamente, mirado de este modo, no estamos ante una situación de extraordinaria bonanza en los términos de intercambio, entre otras cosas, porque el petróleo, del cual no producimos prácticamente nada, está en las nubes. Y a eso le contrasta la línea roja, que es la paridad bilateral del peso con el dólar, que ha venido bajando sostenidamente. Observación. Si pensamos que los tipos de cambio se deben guiar por los factores fundamentales, aquí los fundamentales están diciendo una cosa y el precio de mercado nos está diciendo otra cosa. Frente a esto, el gobierno ha estado y sigue muy activo tomando medidas en pro de la competitividad. Superávit fiscales sostenidos. Ahorro público que en un 90% se mantiene en moneda extranjera. Emisiones de bonos en pesos para que así el gobierno no gaste un dólar, escúchenme bien, no gaste un dólar de los ingresos del cobre, de los ingresos de Codelco, nos financiamos con pesos y hacemos un aporte a la competitividad. El incremento en el límite de inversión extranjera de las AFPs, que en la ley recién promulgada por la presidenta Bachelet lleva este límite a 80%, 80% de una cantidad que hoy excede los 105 mil millones de dólares. Es decir, va a haber espacio en los próximos meses para que decenas de miles de millones de dólares de los ahorrantes chilenos vayan paulatinamente buscando, si así es conveniente, inversiones en el extranjero. La posibilidad de pagar impuestos en dólares, los créditos a la inversión en el desarrollo y además el paquete de medidas que estamos tramitando hoy en el Congreso. Un conjunto importante de iniciativas que vamos a seguir empujando porque nos parece importante que Chile siga siendo un país competitivo. Termino con un par de ideas y voy a tener que ser muy breve, me hacen señas que ya tengo que partir, con un par de ideas sobre lo que viene, lo que está más allá de la coyuntura, lo que está más allá del dato de ayer. Lo he dicho un par de veces, lo dije el año pasado al presentar el presupuesto a la Nación, lo reitero hoy. Tenemos la posibilidad, si seguimos haciendo las cosas bien, de llegar en un plazo prudente a ser un país desarrollado. Hoy día tenemos $13,000 de ingreso per cápita PPP, podríamos llegar a 20. Podríamos llegar a 20 el 2020, si logramos ¿qué? Crecer de aquí al 2020 a tasas comparables a las que crecimos del 90 a la fecha. Una meta realista, una meta alcanzable, una meta exigente, trabajemos hacia allá. Y hablé de Portugal, porque Portugal es un país que hoy tiene un ingreso PPP de aproximadamente $20,000 por habitante. Preguntémonos lo siguiente, y esto es un gráfico que me parece interesante. ¿Cuánto crecían, cómo lo hacían, qué tal andaban los países con los cuales uno podría querer compararse cuando tenían el ingreso per cápita de Chile? El ingreso per cápita que Chile tenía el 2003, que fue el momento que cruzamos el umbral de los $10,000. Pensemos cómo andaba Dinamarca, Finlandia, España, Irlanda, Portugal, Japón, Singapur, Taiwán y Corea. ¿Y qué vemos? Del 2003 a la fecha, Chile ha crecido 5,2%. ¿Cómo anda ese 5,2% relativo a otros países? Efectivamente, hay un par al menos que crecieron mucho más. ¿Quiénes son? Irlanda y Singapur. Hay otros exitosos, muy exitosos, que crecían en ese momento precisa y exactamente la tasa que Chile crece hoy. Taiwán y Corea. Nadie va a decir que Taiwán y Corea son países a los que les ha ido mal, ¿no es cierto? Son países tigres. Y después, los países que hoy día son más prósperos, Dinamarca, Finlandia, España, Portugal, etcétera, crecían a tasas apreciablemente inferiores a la tasa a la que Chile crece hoy. ¿Por qué digo esto? No lo digo como un llamado a la complacencia, todo lo contrario, solo para constatar que estamos creciendo a tasas que no son muy distintas a las tasas a las que crecían países exitosos cuando estaban al nivel nuestro. Desafíos, los enuncio porque se me acaba el tiempo. Obviamente uno es la energía. La buena noticia es que estamos invirtiendo fuerte en energía. Segunda cosa, y aquí está José Manuel Benavente que sabe esto mucho más que yo, innovación. Cuando la OCDE, este club de países exitosos, nos invita, viene a Chile, hace un informe, nos dice: Chile, usted está bien en muchas dimensiones, tiene desafíos pendientes en materia de innovación. Y en Chile, mutis por el foro, es un tema que no está en el debate. Yo los invito que lo pongamos en el debate. Difícilmente hay algo más importante. Otro desafío, la mejor receta para el crecimiento y contra la pobreza es que haya más gente que trabaje, y especialmente en aquellos sectores como las mujeres, donde hay más dificultades para acceder al mercado del trabajo. Otra gran iniciativa, otro gran desafío. Seguir aumentando la calidad de nuestras políticas públicas. Al interior de América Latina, Chile está muy bien. Este es un índice reciente de Stein y Tomasi, publicado en un paper en Estados Unidos. En todas las dimensiones posibles, Chile tiene las mejores políticas de América Latina. Pero de nuevo, no hay que detenerse ahí, hay que seguir trabajando. Y finalmente, tenemos que seguir modernizando nuestro Estado. Si uno mira el World Economic Forum, resulta que en términos de la efectividad de las instituciones públicas, Chile hoy tiene una nota que es equivalente al promedio de la OECD y está por sobre muchos países desarrollados. Partamos entonces con un diagnóstico positivo. Estamos bien, pero podemos estar mejor, podemos seguir trabajando. Para que Chile sea país desarrollado, necesitamos sin duda un Estado aún más moderno. Estos son algunos de los desafíos, me parece, que en el momento en que dejamos hablar de la coyuntura y empezamos a hablar del futuro, deberíamos abordar. Y no me cabe ninguna duda que en este panel, con estas dos instituciones y este distinguido público, se van a abordar estos y otros de modo muy serio y muy productivo. Y con eso les pido excusa, porque la verdad que tengo que salir corriendo a subirme un avión. Muchas gracias, hasta luego.